Son las 5:30 de la tarde y es miércoles, momento para recibir a Manuel Mateo Pérez, que viene a esta hora los miércoles para traernos una recomendación. Llamo a los poetas es el título de un ensayo publicado estos días por la Universidad de Jaén, que repasa la influencia literaria que a lo largo de su vida recibió Miguel Hernández. Expertos en la obra del poeta de Orihuela citan a los maestros literarios que influyeron en la literatura del autor. El rayo que no cesa, del rayo que no cesa, la obra poética de Miguel Hernández se guarda en la provincia de Jaén, donde contrajo matrimonio, donde escribió algunas de sus poesías más conocidas como Andaluces de Jaén, ¿no? En esta provincia andaluza se conserva la memoria literaria de un poeta fundamental de la Edad de Plata, de la literatura española, un poeta de una sensibilidad única, comprometido con su tiempo y cuyo trágico final fue el comienzo a la vez de la construcción de su mito. Y a mí me encanta hablar de esto con Manuel Mateo Pérez,
mi querida Mariló,
presentador y editor de La Mirada Desatada, que se emite en RAI los domingos y que, bueno, cada semana se pasa por aquí. Hoy le ha tocado a Miguel Hernández, me encanta.
Miguel Hernández,
me gusta,
¿verdad?
Mucho.
Sabía que sí, que los poetas, tú y yo tenemos especial debilidad por ello, y Miguel Hernández es uno de nuestros favoritos.
¿Y tanto qué autores, Manuel, influyeron en la obra de Miguel Hernández?
Miguel Hernández no tuvo, al contrario que buena parte de los poetas del 27, una sólida formación académica, una facilidad para acceder a la cultura. Muchos de ellos, de sus colegas, se formaron en la institución libre de enseñanza, en el proyecto educativo más grande y más feliz de la historia de la educación en nuestro país, fundada, por cierto, y esto siempre me encanta recordarlo, por un andaluz, por un malagueño, por un rondeño, que era don Francisco Genar de los Ríos. Miguel Hernández no tuvo esa suerte, pero tuvo, en cambio, dos cosas a su favor. Tuvo una enorme voluntad por aprender y luego tuvo una extraordinaria intuición literaria, Mariló, un olfato innato para saber dónde estaban aquellos autores que lo ayudarían a construir su propia obra. Fíjate, de los clásicos, Miguel Hernández leyó con voracidad a San Juan de la Cruz, a Luis de Góngora, a Lope de Vega, a Francisco de Quevedo, y de sus contemporáneos le influyeron muchísimo Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Pablo Neruda. Incluso su amigo Ramón Sigé influyó en la obra del poeta de Orihuela, ¿no? Con todos y cada uno de ellos su relación fue diferente, lógicamente, ¿no? Los clásicos, empezando por San Juan de la Cruz, que es, yo diría, el mayor poeta de la historia de la literatura, es nuestro Velázquez de la poesía, los clásicos le aportaron un suelo formal, un cierto asiento estructural, ¿no? desde donde escribir. En cambio, los contemporáneos le dieron argumento, mirada, atino en ese sentido. Y no con todos le fue fácil, fíjate, Juan Ramón fue generoso con él, pero Federico, otro de nuestros poetas favoritos, fue profundamente displicente y altanero. Federico, que ya era un autor muy famoso entonces, mostró un indisimulado desdén que tiene que ver con el carácter rudo del que salía Miguel Hernández y al mismo tiempo del hecho de que Miguel Hernández se pasaba la vida entera pidiéndole favores a Federico y él no lo encajaba nada de bien.
Fíjate qué curioso, ¿no? Qué curioso. De todas esas influencias vitales y literarias que nos estás contando, ¿no? ¿Quiénes fueron los amigos que siempre permanecieron a su lado? Porque claro, esto hay que hacer una distinción, ¿no? De claro, quién está contigo hasta el final y quién no.
Absolutamente. En el caso de Miguel, Mariló, de Miguel Hernández, esa frontera es todavía más acentuada. Hay que subrayarla más. Miguel Hernández tuvo una vida terrible. Y fue de aquellos poetas el más comprometido y leal a su idea, ¿verdad?
Sí.
Cuando Rafael Alberti ya se había procurado su exilio con toda suerte de comodidades, Miguel Hernández es arrestado en Portugal, en la estación de Moura, al tratar, fíjate qué paradoja, ¿no?, de vender un reloj de oro que le había regalado su amigo el poeta Pablo Neruda. Uh-huh. Ahí es devuelto a España, donde lo detienen, y a partir de ese momento comienza una terrible peregrinación de cárcel en cárcel que acaba en el reformatorio de adultos de Alicante un 28 de marzo de 1942, cuando muere. Pues bien, en aquellos años, incluso durante su duro presidio, donde enferma hasta morir, los únicos que lo ayudarán serán el poeta Pablo Neruda y sobre todo José María del Cosío y el gran poeta malagueño Vicente Aleixandre, del que siempre tengo, Mariló, la sensación de que la España literaria aún no le ha hecho el homenaje.
No, pasa por él, ¿no?
¿Verdad?
Uno siempre tiene la sensación de que la España literaria siempre pasa por él, aunque ese reconocimiento no esté, como tú dices, ¿no?
Vicente Aleixandre, claro, es un poeta del que hablaremos pronto, además, en nuestro programa, en nuestro espacio, porque verdaderamente reunía todas las características de un hombre, de un santo laico, de una bonomía extraordinaria, de un talento literario desbordante, y yo estoy convencido de que España todavía no le ha hecho el homenaje que merece.
¿Por qué crees que Jaén es tan importante? A mí me gustaría que le explicaras con detalle a los oyentes por qué Jaén es tan importante en la obra y el legado de Miguel Hernández.
Hombre, como jienense que soy, me vas a permitir que aquí
tómate tu tiempo,
especial acento, ¿no? Especial acento.
Sí.
Fíjate, mira, Miguel Hernández llega a Jaén como comisario político al servicio de la República el día 3 de marzo de 1937. Ya estaba la guerra civil desatada. Será un primer contacto con la ciudad, con la capital, porque solo 6 días después, un 9 de marzo, Miguel Hernández, el poeta soldado, como él mismo le gustaba llamarse, contrae matrimonio con la quesadeña, con la jienense Josefina Manresa, en el juzgado de Orihuela, en un acto muy sencillo que ofició entonces el alcalde de aquella localidad de Alicante. El joven matrimonio, Mariló, vuelve a Jaén, donde disfruta apenas de una luna de miel hecha de paseos por los olivares que rodean la ciudad, de baños en una alberquita próxima a la senda de los huertos y de tardes de trabajo en la azotea de la nueva casa que el matrimonio abre en la calle Llana, un salto de la catedral renacentista de Andrés de Vandelvira, desde donde te hablo. Realmente la estancia de Miguel Hernández en Jaén fue muy corta, de apenas unos meses, pero fue el tiempo suficiente para escribir el poema Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. ¿No? Jaén ha sido desde entonces, Mariló, la tierra más generosa con distancia, y esto es muy importante decirlo, con la memoria del poeta. Su legado está aquí, en la fundación que abre sus puertas en el municipio de Quesada, al sur de Cazorla, al lado del museo de Rafael Zabaleta, que fue un pintor de mitad del pasado siglo, muy atado a la tierra, que hoy sorprende además también por su modernidad, ¿no? Y yo creo que es justo decir que la Diputación de Jaén ha sido la institución pública que más ha hecho por preservar la memoria de un poeta que, aunque nació en Orihuela, todos lo consideramos un poeta andaluz.
Te iba a preguntar justo eso, ¿no? Las iniciativas que hay en Jaén para mantener viva la memoria de Miguel Hernández, y me acabas de contar que se hacen muchas cosas, ¿no? Que se hacen muchos actos precisamente para eso, ¿no? Para difundir, para mantener viva la memoria de Miguel Hernández a su paso por Jaén.
Hay una actividad incesante, una actividad que no la encontramos en ninguna otra ciudad o capital de España. No ya solo en la Fundación Legado Miguel Hernández, que abre sus puertas en Quesada, sino aquí en Jaén Capital, en el Palacio de Villar Don Pardo, al lado de la antigua iglesia de Santo Domingo, donde hay una sala dedicada exclusivamente a la figura de Miguel Hernández, un espacio museografiado, donde se expone no solo los 7 meses que tan solo pasó Miguel Hernández en nuestra tierra, en Jaén, sino toda su vida, las influencias literarias de las que hemos hablado y esa construcción del mito que tú hablabas al principio en la presentación, ¿no? Es decir, cómo una vida tan terrible, que fue exactamente muy parecida, fíjate, al desenlace trágico fatal que arrastró Federico y don Antonio Machado, esa memoria siga viva y construya el concepto de mito que hoy todavía alumbra a estos 3 grandes poetas.
Bueno, pues qué bonito todo lo que has contado, Manuel. ¿Qué tendremos este domingo en La Mirada Desatada? Porque yo pienso seguir escuchándote en RAI. Y bueno, cuéntame, ¿qué tendréis el domingo?
Este próximo domingo recibimos en nuestro programa al escritor catalán Jorge Carrión, cuyos padres además son granadinos. Él ha participado ahora como asesor literario en una exposición que abre sus puertas en la Alhambra. Él acaba de reeditar un célebre libro que tú seguro que has leído, que es Librerías, un ensayo, su ensayo de librerías. Y hablaremos de eso, de lo que más nos gusta, Mariló, de los libros.
Claro, claro. Qué buen ratito, qué buena charla y qué buena conversación. Manuel Mateo Pérez, pues lo escucharé, te escucharé este domingo en RAI. Muchísimas gracias en La Mirada Desatada, que parte de esa mirada desatada la tenemos aquí los miércoles a esta hora. Un beso enorme, cuídate mucho.
Un beso muy fuerte, Mariló.